Hola, muy buenos días, amados hermanos. Mi nombre es Candelario Mireles, soy un lector de la obra del estudio espiritual de la Escuela Fraternidad Cristiana Universal. Desde hace 3 años, grupos de lectores en 12 países hacen presentación en YouTube con temas sobre la enseñanza de esta obra. Este mes de julio es el turno de los lectores de Estados Unidos de Norteamérica. El tema de esta presentación la llamo Mis experiencias en el estudio espiritual, parte tercera. Como ya lo hemos comentado anteriormente, esta obra de estudio espiritual fue escrita por la señora doña Josefa Rosalía Luque de Álvarez, quien nació en la República de Argentina en el año de 1893 y dejó su morada terrestre el 31 de julio de 1965. En el año de 1932 se radica en una isla del delta bonaerense de la localidad del Tigre, Argentina, la Isla Felipe. Era y es un lugar muy tranquilo, apartado de los ruidos de la gran ciudad. En este lugar, el 28 de marzo de 1938, se fundamenta la Escuela Espiritual Fraternidad Cristiana Universal. Durante más de 30 años de escritura, recibió los códigos dictados de los cielos que diseñaron los siguientes libros. Estos libros son ediciones de la editorial Alborada Cristiana. Primero es este, que se llama Orígenes de la Civilización Adámica, en 2 tomos. Tenemos también el libro que se llama Moisés, el vidente del Sinaí, con 1 tomo, y tenemos el libro que se llama Arpas Eternas, con 5 tomos. En 3 tomos viene descrita la vida de nuestro divino maestro, desde su nacimiento hasta su crucifixión. Y los otros 2 tomos relata la vida de los apóstoles, los esenios, sus amigos, todo lo que hicieron en estos 2000 años después de su desprendimiento. También tenemos este libro que se llama Llave de Oro, que es una herramienta muy buena para trabajar en la meditación, en la oración, en la introspección. Y tenemos este libro que se llama Para Ti. Esta es la obra. Aquí viene la enseñanza. En estos libros se encuentran las bases de este estudio espiritual. En el libro Llave de Oro, 7 portales, tenemos la siguiente lectura sobre lo que es la Escuela de la Fraternidad Cristiana Universal. Es un núcleo de almas que sienten la obra de Fraternidad Cristiana Universal como propia y tienen a la misma como libro de texto, base de estudio del conocimiento espiritual, moral y ético. Su única religión es la verdad, la justicia y el amor. Sin liturgias, ritos, ceremonias, ni intereses de ninguna especie. Afirma el espíritu cristiano con la conducta íntima lograda por el conocimiento de sí mismo a través del estudio y de la meditación, en el análisis sereno del pensamiento y sentimiento a la luz del Divino Maestro. Contiene las enseñanzas impartidas por los guías y maestros espirituales con la finalidad de fortalecer las almas para los seguidores del ideal de liberación humana que inculcara en nosotros el guía e instructor de esta humanidad, el Cristo. Se verá reflejado a sus semejantes la afirmación de que son cristianos únicamente por el buen sentir, pensar y obrar. Cada mundo, cada planeta, en los incontables universos, tiene su Mesías, que es el guía e instructor espiritual de esa humanidad. Y en nuestro amado planeta Tierra es Yahshua, o Jesús de Nazaret, como ha sido conocido en su última encarnación, el gran espíritu guía e instructor Mesías de esta humanidad terrestre. En el libro de Arpas Eternas, en el capítulo 5, La Gloria de Juan, encontramos la siguiente lectura. Llegó una hora, la hora de Juan Evangelista, en que la voz le hizo sentir estas palabras. Amado Juan, he de pedirte algo que tú me puedes dar. Maestro, Señor mío, ¿qué puedo yo darte a ti que tienes la grandeza del reino eterno en tus manos? Y el apóstol cayó de rodillas para escuchar lo que su maestro iba a pedirle. Los que me amaron en la tierra han escrito de mi vida de hombre cuanto de grande y bueno se puede decir de un hombre que, según ellos, pasó el nivel de los demás hombres. Yo quiero que tú escribas sobre los ungidos de Dios. Ignora a la humanidad la acción de los Mesías sobre los mundos que la eterna ley les encomienda. Ellos son el verbo de Dios, el pensamiento de Dios, la idea de Dios, que por eso los Mesías pueden decir con toda verdad, yo soy la luz de este mundo, yo soy la verdad divina, yo soy la vida eterna. Escribe Juan sobre el verbo de Dios y el pensamiento de Dios está contigo. Y Juan, el muy amado, escribió y escribió durante muchos años en la isla de Pascua, situada a pocas millas frente a la ciudad de Éfeso, en el país que hoy conocemos como Turquía. El estudio de esta obra espiritual me enseña que hace casi 50.000 años, nuestro Mesías y guía espiritual inició su primera encarnación o personalidad física con el nombre de Juno, en el desaparecido continente llamado Lemuria. Segunda encarnación física, con el nombre de Numu, nació en la ciudad de Mil Ay Mari, en el mismo continente Lemuria. Después de varios miles de años, este continente Lemuria desaparece bajo las aguas de los océanos y surge el continente de Atlántida. Tercera encarnación, personalidad física, con el nombre de Anfión, nació en la ciudad de Teoscandia, en el nuevo continente de la Atlántida. Cuarta encarnación, personalidad física, con el nombre de Antulio, nació en la ciudad de Man-Éter, en el mismo continente Atlante. Siguen pasando miles de años Y este continente Atlántida también desaparece bajo las aguas del Océano Atlántico. Quinta encarnación. Personalidad física con el nombre de Abel. Nace en la región de la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, hace aproximadamente 10.500 años. Sus padres en el plano físico son Adamú y Evana. Y ahí se inicia una nueva civilización llamada civilización adámica. Sexta encarnación, personalidad física con el nombre de Krishna. Nace en la ciudad de Madura, en la India, el Indostán, hace aproximadamente 7.500 años. Séptima encarnación, personalidad física con el nombre de Moisés. Nace en Egipto, en el castillo del lago Meri, hace aproximadamente 3.500 años. Octava encarnación, personalidad física con el nombre de Buda, nace en el Nepal, país que se encuentra entre India y China, aproximadamente 2.600 años. Novena encarnación, personalidad física con el nombre de Yeshua, Jesús de Nazaret, nace en la ciudad de Belén, en Palestina, hace 2.000 años. Esta fue la última encarnación física del Verbo de Dios. Durante este periodo de tiempo, 50.000 años, nuestro Mesías encarnó 9 veces. Cada vez en una diferente parte del mundo conocido de aquellas fechas, para compartir un tiempo de vida material, viviendo físicamente entre hombres y mujeres, para de viva voz y con su ejemplo dejarles sus enseñanzas, que son el camino que llevará a las almas encarnadas a su perfeccionamiento espiritual. Estas enseñanzas están basadas principalmente en la observancia de las leyes espirituales o leyes divinas. En este tiempo tenemos la ley del Sinaí, también conocida como los 10 mandamientos. Las leyes divinas son: primera ley, ley de evolución. Segunda, ley de causa y efecto. Tercera, ley del libre albedrío. Cuarta, ley de afinidad. Quinta, ley de solidaridad. Sexta, ley de armonía. Y séptima, la ley del amor. La enseñanza de nuestro Mesías está basada en la ciencia de Dios y de las almas. El alma, a través de sus personalidades físicas, estudiando a fondo esta ciencia, podrá iniciar su despertar espiritual y conscientemente ir trabajando en el conocimiento de sí mismo para lograr en muchísimas vidas el florecimiento de su huerto interior, su espíritu, modificando en cada vibra sus vibraciones instintivas degeneradas en el concepto material negativo de egoísmos, odios, ambiciones, etc. Hacia una transformación que esté dentro de vibraciones de inteligencia, un concepto espiritual positivo de humildad, bondad, desinterés, etcétera. Vamos a hablar de un concepto muy importante en nuestras vidas y que nos ha generado muchísimas interrogantes. Vamos a hablar del alma. La chispa divina o alma o el yo superior en Moisés, el vidente del Sinaí, en el capítulo El Hierofante y Cesi de Sai, dice el siguiente escrito: el yo superior nace de la energía eterna que arroja de sí constantemente y a millares pequeños focos luminosos con inteligencia propia y comparte de la potencialidad creadora que le dio la vida. El pequeño foco luminoso destinado a ser el yo superior de un ser humano, apenas surgido de la eterna energía, comienza a acumular en torno suyo sustancia cósmica sutilísima que le forma su aura propia, o como dijéramos, su envoltura. Y así que ha conseguido formarse estas vestiduras fluídicas, debe procurarse encarnaciones en el planeta que le haya sido designado por la inteligencia superior, que prohija cada creación múltiple de la eterna energía. Como una pequeña luciérnaga que se enciende y se apaga, el yo superior emana de sí mismo rayitos luminosos en todas direcciones, más débiles al principio, más fuertes y rápidos después, tal como si sondeara el infinito abismo, buscando los medios conducentes a su engrandecimiento. Estos rayos luminosos, que son inteligencia, voluntad y amor, son encauzados por inteligencias encargadas por la eterna ley de ayuda mutua para dirigir las encarnaciones en los globos que entran en condiciones de recibir humanidades en estado primitivo. En cumplimiento de la ley de evolución, esa emanación de yo superior en el plano físico, que será el alma encarnada de un ser humano, debe vivir experiencias en los reinos mineral, vegetal y animal para irse perfeccionando. Pasadas larguísimas edades y siempre bajo la tutela de inteligencias superiores que prohijan el desarrollo en esos reinos de almas múltiples, es como la emanación del yo superior alcanza a llegar en su camino de evolución a iniciar sus vidas en el reino humano. En el libro Llave de Oro, Siete Portales, en el capítulo El Reino de Dios Padece Violencia, encontramos la siguiente lectura: pobres humanidades que habitáis los mundos carnales devorados por los egoísmos, conquistasteis sin esfuerzo y sin gloria los reinos vegetal, animal y humano, pero no conquistaréis sin esfuerzo y sin gloria el reino de Dios, al cual llegaron los espíritus más puros o mesías. Como llegaréis vosotros más tarde o más temprano por derecho de conquista. En un mundo primario como nuestro planeta Tierra, el reino humano es la máxima escala de evolución a que puede llegar esa emanación del yo superior en su camino de perfeccionamiento. Y en ese recorrido desarrolla al máximo la vibración de sus instintos. Repetimos este concepto por su gran importancia. En su recorrido por el reino vegetal y principalmente en el reino animal, la emanación de la chispa divina o yo superior los ha hecho en un concepto de almas múltiples. Ha desarrollado una vibración instintiva pero es inconsciente. No tiene una conciencia que le haga razonar. Las acciones que la evolución le permite desarrollar son para preservar su especie, defenderse, comer, dormir, procrear, defender su familia, buscar un hábitat. Son instintos naturales necesarios que le permiten seguir adelante en su camino de perfeccionamiento. Y con esa vibración del instinto, llega a la escala de evolución que es el reino humano. Ahora, al llegar al inicio de ese reino humano, el concepto cambia. Deja de ser un alma múltiple y pasa a ser una alma individualizada, donde la vibración de evolución es a través de una inteligencia que tiene conciencia, que razona, que sabe distinguir lo bueno de lo malo, lo superior de lo inferior. Es un alma encarnada en una personalidad física, hombre o mujer, con un yo superior propio. En el libro de Moisés, el vidente del Sinaí, encontramos también la siguiente lectura. Y en 7 noches consecutivas, reunidos en consejo, los hierofantes de la escuela iniciática de Pozo Durba, el patriarca Isesi de Sais, dio lectura al papiro que relataba las exploraciones siderales del maestro Antulio en diversos planos y mundos de la infinita inmensidad. Copia tercera del Apocalipsis del maestro Antulio, cuyo original se conserva en el archivo secreto del Templo de On y fue escrito en lengua tolteca por su discípulo íntimo y notario Ilcar de Tapalquén. El archivo se llama El Hombre. Recordemos que el maestro Antulio fue la cuarta encarnación del Mesías en el continente de la Atlántida. En la infinita escala de los seres orgánicos que viven en el planeta, el hombre es lo más perfecto a que ha llegado la naturaleza en sus constantes y magníficas creaciones. Por todas sus condiciones, está colocado inmediatamente más arriba de todos los seres vivientes en el plano físico y más abajo de los espíritus denominados legiones del reino o ángeles guardianes por su inmediata actuación entre el plano físico y el plano espiritual. Con un pie en el umbral del templo angélico, con el otro en la pradera en que pastorean las bestias, el hombre es un cántaro de barro dentro del cual existe compleja mezcolanza, una infinidad de bellezas con una infinidad de malezas. El hombre pues fue así conformado por la eterna ley, materia densa o cuerpo físico, cuerpo mental o intermediario, principio espiritual o ego, que es el yo propiamente dicho. La materia densa o cuerpo físico está envuelto de una aura o irradiación de materia astral en cuya composición participan los 4 primordiales elementos del globo terrestre: aire, fuego, agua y tierra. Posee también el fluido vital o fuego circulatorio que recorre vertiginosamente todo el cuerpo físico y que esa es la obra propia de la sangre. De color rosado, más vivo o más pálido, según la sangre sea más o menos pura. El cuerpo físico tiene además la irradiación o aura particular del cerebro, a la cual se le denomina fluidio etéreo nervioso. Todo eso pertenece al cuerpo físico del hombre. Pasamos a detallar el cuerpo mental o intermediario. Es una emanación directa del yo superior, como si dijéramos su voluntad o conciencia que desciende al plano físico a buscar la unión con la materia orgánica para realizar la vida que se propone. Este cuerpo mental o intermediario está sujeto a muchas variaciones según las actividades que despliega, según los ambientes en que su materia física actúa y según la orientación que se le imprime, ya sea positiva o negativa. La vida física del hombre no comienza pues el día de su nacimiento, sino el día en que se realiza la unión del cuerpo mental intermediario con el cuerpo mental de la que va a ser su madre, secreto y profundo himeneo que le ata a entre ambos para toda esa vida, y a veces para muchas vidas, según las afinidades de los espíritus actores en ese grandioso drama de la vida física. Más que el comienzo del nacimiento, es el comienzo de la gestación el que marca de verdad o diseña el camino a cada hombre que entra a la vida física. El cuerpo mental intermediario varía y cambia constantemente a cada pensamiento, a cada deseo, a cada emoción. Este cuerpo mental intermediario desempeña también las funciones de transmisor al plano físico de las ideas, pensamientos, proyectos u órdenes que el yo superior percibe de las inteligencias superiores, aunque éstas residan en los planos más elevados del infinito. Y para que esta percepción se realice, es indispensable que el cuerpo mental o intermediario se mantenga ajeno lo más posible a toda ruindad o bajeza, o a las emociones pasionales, violentas, a los ambientes de intriga, de aversión o de crimen. Este conocimiento nos da a entender que en el hombre hay una dualidad de vida, una vida espiritual eterna, una vida física pasajera. También en el libro de Moisés, el vidente del Sinaí, en el capítulo Los interrogantes de Osarship, encontramos la siguiente lectura. Y el maestro comenzó su clase repitiendo en voz alta la primera pregunta que el alumno grabara en su pergamino. ¿Qué soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde he venido y a dónde voy? El ser inteligente que llamamos el hombre y que en multitudes forma la especie humana habitante de este planeta es una renovación gradual y continuada de las múltiples especies de seres inferiores orgánicos y que designamos con el nombre de animales o bestias. Cada ser inteligente de la humana especie puede decir con toda verdad, yo soy uno y trino. Pues estoy compuesto de tres elementos sabiamente combinados y dispuestos por el eterno poder creador. Primer elemento, mi inteligencia que piensa, mi voluntad que ama, mi memoria que recuerda. Son cualidades indelebles del primer elemento de mi ser. Es invisible, indivisible e indestructible, porque surgió como una chispa de luz y fuego del eterno poder creador, invisible, indivisible e indestructible. Cualidades que sintetizamos en una sola frase, en una sola palabra. La más grande y formidable que puede pronunciar la voz humana. Eterno. Quedamos pues en que el primer elemento que constituye el hombre es también eterno como la fuente de donde procede. Este elemento vibra, gira o vuela en el espacio azul infinito que envuelve este y todos los planetas, hasta que es llevado por la eterna ley de evolución a cualquiera de los planetas o mundos destinados a alimentar vidas orgánicas, vegetales primero, animales después, hasta llegar pasadas largas edades a la especie que llamamos humana. Al ser introducida la chispa viva en los mundos adecuados, es revestida de los otros dos elementos de que está compuesto el hombre. Una vestidura de fluidos etéreos gaseosos y magnéticos primeramente. Y este es el segundo elemento de que está compuesto el hombre. Finalmente, la eterna ley le forma el tercer elemento que ha de permitirle la vida manifestada al exterior, al cual llamamos cuerpo físico, que viene a ser el instrumento de manifestaciones exteriores del principio inteligente, invisible, indivisible e indestructible, o sea, eterno, como la fuente, luz o fuego que le dio la vida. Creo pues que está contestada la primera parte de la pregunta, ¿qué soy yo? La segunda parte dice así, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde he venido y a dónde voy? ¿De dónde habéis venido? Ya está dicho en mi explicación anterior. Chispa viva del eterno viviente en todo ser vivo que habita los mundos. Habéis venido de la infinita inmensidad de Dios y hacia Él vamos todos en la infinita sucesión del tiempo. El cuerpo físico nace de una simiente como toda vida, crece, se manifiesta en múltiples formas, buenas, excelsas o ruines, innobles, feas y malas, según el grado de comprensión y de progreso alcanzado en el correr de lentas edades. Llega la juventud, a la edad madura, a la vejez y muere. Todo lo que es materia sigue este proceso. Este es el fin del tercer elemento que constituye al hombre. La destrucción o terminación de la vida material trae como ineludible consecuencia la libertad de los otros dos elementos constitutivos del hombre. La chispa divina o alma, que es inteligencia, memoria y voluntad, y su envoltura de fluidos gaseosos y magnéticos o fuerza viva intermediaria entre el alma y la materia física. Debo añadir que el eterno poder creador otorga a sus creaciones inteligentes una amplísima libertad de acción, cuando después de largas edades ha llegado a formar parte de la especie humana. Esta libertad es llamada libre albedrío, el cual hace al ser inteligente responsable de sus actos. El que obra el bien más pronto llega a su eterno y divino origen. La chispa vuelve al fuego que la produjo y vuelve agrandada, embellecida y purificada a través de una larga cadena de existencias físicas. El que obra mal tarda más tiempo en volver hacia la eterna fuente que le dio vida y rueda a veces de mundo en mundo, cada vez más bajo, hasta que el intenso padecer le hace abrazar la senda que ha de llevarlo a su eterno origen. Creo haber contestado la segunda parte de la pregunta hecha: ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? De estos estudios, enseñanzas de nuestro Mesías y nuestros maestros espirituales, entiendo lo siguiente. El yo superior sale del seno de Dios como una chispa divina, y esa chispa divina debe buscar su perfeccionamiento que le permita convertirse en una inmensa luz para regresar y unirse, fundirse en el seno divino. En este estudio espiritual conocemos de la existencia de otros reinos superiores al reino humano, como el reino angélico, el reino arcangélico y muchos otros reinos o cielos cada vez de mayor evolución. El principal objetivo en la vida de cualquier ser humano es la conquista del reino inmediato superior, que es el reino angélico. Y ese es el difícil trabajo que debe realizar el alma encarnada en una personalidad física. Para eso es la reencarnación del alma las veces que sean necesarias. Y en cada vida, en cada nueva encarnación, debe vivir dentro de la gran ley del amor, amando a Dios sobre todas las cosas, amando a su prójimo y amándose a sí mismo. Agradezco muchísimo su valiosa atención a esta presentación. Con mucho amor les dejo un fraternal abrazo. Hasta luego.